Esta noche en nuestro programa de Lengua y Cultura Italiana, pues vamos a hablar de cultura italiana contemporánea. Para ello nos acompaña el profesor Salvatore Bartolotta, profesor de la Universidad de Roma III. Él es especialista en sociolingüística, aunque también se ocupa de dialectología y de la enseñanza del italiano como lengua extranjera. Pues muy buenas noches y bienvenido.
Buenasera.
Por supuesto, está también con nosotros la profesora María Teresa Navarro. Muy buenas noches.
Buenas noches, Isabel. Buenas noches, Salvatore.
Buenas noches.
En el programa de esta noche, el profesor Bartolotta hablará en italiano, hablará en su lengua, aunque intentará hacerlo despacio, y la profesora Navarro pues intentará decirnos un poco, si alguna cosa es más dificultosa, pues explicárnosla. Bien, en el programa anterior habíamos hablado de la realidad lingüística de Italia y hoy vamos pues a profundizar un poco en algunos de los aspectos que tratamos en este programa y que tienen mucho que ver con la cultura italiana contemporánea, más que nada porque tienen por objeto la lengua italiana y el modo en que los italianos se comunican entre sí. Bueno, pues vamos, si les parece, a empezar ya por el principio. ¿Qué es el repertorio lingüístico italiano y cuáles son sus variedades?
Per repertorio linguistico si intende tutta la gamma delle possibilità comunicative, costituite da sistemi linguistici differenziati in una comunità di parlanti. Il panorama linguistico italiano odierno si presenta come un ricco e complesso mosaico nel quale è possibile distinguere la lingua nelle sue varietà nazionali e regionali e il dialetto nelle sue varietà regionali e locali.
Muy bien, pues ¿nos puedes explicar entonces ahora en qué consisten estas variedades? Primero, las relacionadas con la lengua, puesto que luego hablaremos del dialecto, pero ¿nos puedes explicar ahora en principio cuáles son las variedades relacionadas con la lengua?
Per quanto riguarda le varietà nazionali relazionate alla lingua, abbiamo l'italiano standard e l'italiano colloquiale. L'italiano standard, o per italiano standard, si intende l'italiano ufficiale, indiscutibilmente corretto, nel quale si riconoscono tutti gli italiani di buona cultura. È chiaro che quando si parla di varietà standard ci si riferisce anche alla correttezza della pronuncia, per cui può essere indicato come modello l'italiano dei giornali radio e dei telegiornali nazionali. Per quanto riguarda l'italiano colloquiale, che è fondamentalmente parlato, si caratterizza prevalentemente per alcuni fatti della sintassi, con significativi riscontri nella realtà dialettale delle varie regioni italiane, tanto che non è sempre distinguibile da certe manifestazioni di italiano regionale.
Muy bien, es decir que habíamos hablado del italiano en pasados programas, del italiano estándar, pero no habíamos hablado del italiano coloquial. Este italiano coloquial que tiene una mezcla de lengua y algunos matices dialectales. Bien, y por lo que respecta a las variedades regionales y locales de la lengua.
Per quanto riguarda le varietà regionali e locali, abbiamo un italiano regionale è un italiano regionale popolare o italiano popolare tout court. L'italiano regionale, cioè il tipo di italiano fondamentalmente parlato, quale si realizza nelle diverse regioni italiane sotto l'azione del sottofondo dialettale. Invece l'italiano regionale popolare o italiano popolare tout court, che è il tipo di italiano imperfettamente acquisito da chi ha per madrelingua il dialetto, parlato e scritto, con più specifico riferimento ai fatti della morfologia e della sintassi. Nei suoi tratti, diciamo, più marcati, urta a volte il sentimento linguistico del parlante con una certa istruzione.
Sí, es decir, que entonces tendríamos que distinguir entre el italiano regional, que es un tipo de italiano en el que hay una influencia, un tipo de lengua en el que se ve la influencia del dialecto de la región, y el italiano regional popular, o simplemente lo que se llama italiano popular, que es el italiano que hablan los dialectófonos, es decir, los que hablan en dialecto, por lo cual a veces es un dialecto, digamos, es un italiano incorrecto, es decir, desde el punto de vista gramatical o desde el punto de vista de la sintaxis.
Pues podemos abandonar ahora el plano de la lengua y pasar al plano dialectal. ¿Existen también distintas variedades dialectales?
Sí, abbiamo il dialetto regionale solo di alcune regioni italiane. Si può parlare infatti di una coine veneta, di base fondamentalmente veneziana, di una coine lombarda con caratteri milanesi, di una coine piemontese improntata alla parlato odierna di Torino, ma non certo di una coine siciliana o calabrese o tantomeno pugliese. Una considerazione a parte merita la situazione linguistica di Roma, dove molte volte è difficile distinguere nell'uso orale fra lingua e dialetto, e ancor più della Toscana, e diciamo anche delle zone limitrofe del Lazio, dell'Umbria e delle Marche, caratterizzata dalla presenza di due soli registri fondamentali, direi l'italiano parlato e l'italiano scritto, dato che i dialetti di quell'area, i cosiddetti vernacoli toscani, non sono altro che varietà locali della lingua italiana. E di norma, diciamo, italianizzante, questo dialetto regionale, tipico del capoluogo della regione, dunque. E d'altra parte, invece, il dialetto locale, arcaico o a volte innovativo.
Es decir, que también, como en la lengua distinguimos aquí un dialecto regional, que es un dialecto más amplio, pero que no corresponde exactamente a todas las regiones de Italia, ¿no? Como bien ha explicado el profesor Bartolotta, se puede hablar, por ejemplo, de este dialecto regional en el Véneto, en Lombardía y en Piamonte. Es decir, cuando él ha hablado de coine, significa que es un conjunto o conjunción de todas las hablas de la zona y que generalmente están siempre influidas por el habla de la capital de provincia, ¿no? En este caso de Venecia o de Milán o de Turín, ¿no? Y mientras que en el centro de Italia o en el sur de Italia, pues es, digamos, no se puede hablar de este italiano regional, o por lo menos es un dialecto regional más matizado. Y luego tenemos el dialecto local, que es un dialecto mucho más restringido y que es, por supuesto, mucho más arcaico. Bien, y después de haber hablado de la lengua y del dialecto, vamos a preguntarle al profesor Bartolotta y le vamos a decir que sabemos que existen también en Italia enclaves lingüísticos, ¿verdad?
Por ejemplo, nelle colonie alloglotte del Mezzogiorno, albanesi, greche e anche gallo-italiche, si riscontra una situazione di plurilinguismo, caratterizzato dalla presenza di due sistemi dialettali nettamente, direi, contrapposti e differenziati.
Ya, efectivamente, si ustedes recuerdan, habíamos hablado de estos enclaves lingüísticos que están originados por la llegada de algunos pueblos que no son pueblos itálicos, como son los albaneses, los galo-itálicos, sí, del norte de Italia, que bajan, por ejemplo, pues a Sicilia o a otras zonas del sur de Italia, y ahí, evidentemente, pues hay una situación muy clara de plurilingüismo. Pero en vista de que Salvatore es siciliano, y además tengo que decir que Salvatore es un privilegiado porque vive a muy poquitos kilómetros de un lugar impresionante como es el Valle de los Templos de Agrigento, pues nos puedes ilustrar cuál es un poco la situación, por lo que respecta también a los enclaves lingüísticos, cuál es la situación de Sicilia precisamente.
Anche il repertorio linguistico delle colonie galletaliche della Sicilia è piuttosto complesso, direi, e articolato, in quanto si possono distinguere il dialetto altoitaliano, cosiddetto gallo-italico, un siciliano particolare con peculiarità e caratteristiche dovute alla simbiosi col gallo-italico del posto, l'italiano parlato, condizionato insieme dal siciliano e dal gallo-italico del posto, e infine l'italiano dell'uso scritto.
Es decir, que debemos saber siempre esta estratificación, esta posibilidad, inmensa posibilidad de expresión que tienen los italianos de distintas regiones, es decir, que se pueden expresar en muchísimos registros lingüísticos, ¿no? En este caso, como nos ha ilustrado Salvatore, en cuatro registros distintos.
Estos cuatro registros, perdón por el inciso, solo en Sicilia. Por lo tanto, se entienden muy bien unos con otros, se entienden perfectamente, cada uno habla como quiere y se contesta como quiere. Eso como curiosidad, quiero decir, cabe esa posibilidad de que uno pueda hablar, pues no sé, en italiano estándar, en otro en dialecto, y le contesten y se hablen así.
Sí, efectivamente, cabe la posibilidad. Es decir, esto sucede en Sicilia, pero también este esquema, digamos, es transportable a otras regiones de Italia. Es decir, donde indudablemente pues hay una lengua nacional, es decir, el italiano estándar, luego hay un dialecto más amplio, el dialecto regional, luego hay un dialecto local, y luego, evidentemente, pues también hay un italiano popular. Y también, pues, la gente se puede expresar, pues, poco en albanés o en neogriego, es decir, en grecánico, o en algunas de estas hablas galoitálicas, es decir, que tienen sustrato galo, es decir, sustrato como los, gente del Piamonte, de la zona del norte de Italia, que en un determinado momento llegó a Sicilia, fundó una colonia, por decirlo de esta manera, y entonces todavía se sigue hablando con esas particularidades que son propias también de algunos dialectos franceses, ¿no? Por eso vale itálico.
Aparte de estos registros de los que nos está hablando el profesor Bartolotta, que están relacionados o con la lengua o con el dialecto, ¿existen otros lenguajes?
Bien, completano il quadro le cosiddette lingue speciali, che comprendono i linguaggi settoriali e direi anche i linguaggi affettivi. I linguaggi settoriali, ad esempio, dell'economia, della finanza, della burocrazia, del cosiddetto stile commerciale, della linguistica, della medicina, della psicologia, della psicanalisi e ancora della politica, dei politici, della pubblicità, dello sport, della scienza, della tecnica. Invece i linguaggi affettivi, come il linguaggio giovanile, le parole di caserma, il linguaggio studentesco-militaresco, insomma, gli esempi possono essere davvero tanti.
Bien, como ya apuntábamos en el programa anterior, hemos podido ver ahora, y con más conocimiento de causa y explicado por el profesor Bartolotta en italiano, que la situación lingüística de Italia, es decir, la realidad de la Italia contemporánea, es una realidad muy compleja. Por eso a veces es necesario explicárselo a los alumnos y a todos aquellos que quieren aprender italiano, porque dependerá mucho también de quién les enseñe el italiano, pues les enseñará un italiano con unos matices regionales más del norte, más del sur, más del centro. Indudablemente esa será una seña de identidad que llevarán un poco, pues siempre. Cuando, porque aprende un italiano, si uno aprende italiano, por ejemplo, con un véneto, que tiene unas vocales muy abiertas, pues acabará hablando un italiano con vocales abiertas. Si uno aprende italiano en Sicilia, pues tenderá a hacer vocales a lo mejor más cerradas o a tener otra serie de matices de tipo regional, tanto en la pronunciación como naturalmente en el léxico, es decir, en las palabras. Por eso a veces insistimos mucho en hablar sobre la realidad lingüística de Italia. Pero como hoy hemos dado muchos detalles, hemos hablado de la lengua, del dialecto, de las particularidades que tiene la lengua, de las variantes, de las variedades de la lengua, de las variedades del dialecto, le vamos a pedir al profesor Bartolotta que nos trace un resumen de la situación sociolingüística italiana.
A parziale commento e chiarificazione di quanto detto prima, direi che nell'attuale situazione sociolinguistica italiana la vasta gamma delle possibilità comunicative di un parlante bilingue con buona istruzione, a parte il caso dei locutori delle colonie alloglotte delle quali abbiamo ampiamente parlato, è correlata al possibile uso alterno, in base all'argomento, alla situazione, alla condizione psicologica e fisica del momento, anche all'interno della stessa frase. E dunque abbiamo correlata dall'italiano standard, da un italiano colloquiale o informale, dai vari tratti dell'italiano della regione di appartenenza, italiano regionale in singoli casi con elementi di italiano popolare, di un dialetto regionale di norma italianizzante, tipico del capoluogo della regione, del dialetto locale, innovativo o arcaico, e infine di elementi gergali, ove per gerghi si intende un linguaggio convenzionale usato all'interno di un gruppo sociale per non farsi intendere dagli estranei, con particolare riferimento ad esempio al gergo della malavita.
Muy bien, es decir que haciendo un resumen, hablaba el profesor Bartolotta de las de la colonia loglot, que es lo que nosotros llamamos en claves lingüísticos. Y entonces, sin tener en cuenta, decía él, sin tener en cuenta el caso de los de las personas que viven en estos enclaves lingüísticos y que además hablan otra lengua distinta, cualquier hablante italiano puede mezclar incluso en el discurso, en su discurso habitual, tantos niveles como los que él ha nombrado, es decir, el italiano estándar, ¿no? Que es el italiano, pues como hemos dicho, que hablan los locutores de la radio, de la televisión, que es un italiano pues que tiene quizá un color regional, pero muy, muy matizado, es decir, que es el italiano estándar. O puede mezclar también un italiano coloquial o informal. Además, pueden tener otro registro, es decir, pueden utilizar otro registro, que es el italiano regional, ¿no? El italiano regional, que a veces incluso puede incluir también elementos italiano popular, que habíamos dicho que era un italiano un poco incorrecto, ¿no? Es decir, muy expresivo quizá, pero incorrecto desde un punto de vista normativo, desde un punto de vista preceptivo. Además, es decir, ya vamos por el cuarto registro, pueden utilizar también el dialecto regional más italianizado, y pueden utilizar el dialecto local y por fin pues también algunos elementos de jerga, ¿no? Aunque claro, las jergas son siempre, como pasa también en español, ¿no? Se utilizan de una forma mucho más restringida, puesto que en general son lenguas o hablas específicas para que la gente no entienda, ¿no? Como es típico, por ejemplo, pues la gente de la mala vida, ¿no? Es que de los ladrones, todos estos pues tienen su propia jerga para que no los entiendan los demás, ¿no? Quizá llegado a este punto, a mí me gustaría preguntar que ¿cuál es la relación que podemos encontrar entre lengua y dialecto? Porque hasta aquí hemos hecho, digamos, un discurso teórico donde hemos visto pues cuáles son todos estos registros, cómo es la situación teórica, pero a la hora de la verdad, ¿cómo se demuestra esto? ¿Qué relación hay entre lengua y dialecto?
Innanzitutto, la complessità della situazione linguistica italiana è determinata dalla presenza di dialetti ancora molto vitali e differenziati e dall'incontro, appunto, tra lingua e dialetto in una situazione di ancora diffuso bilinguismo. L'incontro tra lingua e dialetto ha dunque dato luogo a fenomeni assai rilevanti. Io, diciamo, ne individuerei tre assai rilevanti. Il primo è l'italianizzazione dei dialetti, ad esempio dal siciliano Custurera, Sarta. Il secondo, la formazione di varietà regionali di italiano o italiani regionali, soprattutto a livello di lingua parlata, ma con presenza anche nella lingua scritta. In questo ambito si colloca l'italiano popolare, cioè quel tipo di italiano imperfettamente acquisito da chi ha per madrelingua il dialetto e, almeno per quello che riguarda la Sicilia, l'italiano parlato dagli studenti, che risente anch'esso in maniera assai notevole del sottofondo dialettale. E, diciamo, il terzo fenomeno si può ricondurre all'eccessiva paura del dialetto, quindi consiste nel rifiuto di tipi di pronuncia, parole e costrutti di buona lingua italiana che solo perché presenti anche nel dialetto sono ritenuti da evitare, le cosiddette ipercorrezioni.
Bien, como nos ha dicho el profesor Bartolotta, realmente en Italia se da una situación de bilingüismo, porque en muchos casos nos encontramos aspectos de los cuales él ha destacado los tres más importantes, como son, por ejemplo, la tendencia a italianizar los dialectos, a italianizar el dialecto, porque se cree que el dialecto es a veces de menos categoría, ¿no? Y él ha dado además un ejemplo muy interesante, porque ha dicho costurera, ¿no? En siciliano, que además es como el español, es probablemente incluso podría ser un hispanismo de los que ha quedado reflejado en el siciliano, ¿no? Puesto que en español se dice costurera. Y sin embargo, muchas veces en siciliano, pues en vez de decir costura, dicen sarta, que es la palabra del italiano. O sea que hay esa tendencia, y aquí vemos pues que hay siempre una serie de problemas, de dudas, ¿no? Entonces, ante la duda, pues uno intenta a veces hablar en italianizar el dialecto, porque le parece que es como de más categoría. Luego, otro de los aspectos interesantes son la variedad regional del italiano, ¿no? Es decir, que en muchos casos pues hay una interferencia entre lengua y dialecto, y se habla pues según los acentos que hay en la región, o incluso desde el punto de vista léxico pues se pronuncian frases que son típicas de la región. Y dentro de esta variedad regional del italiano, pues tenemos también el italiano popular, del que ya habíamos hablado, que a veces es incorrecto, ¿no? Y luego, otro de los fenómenos que suceden en esta interferencia entre lengua y dialecto es una cuestión muy curiosa, que es a veces la gente tiene miedo de hablar en dialecto, y aunque haya cosas en dialecto que coincidan con la lengua, pues tienden a no utilizarlas, y a veces intentan corregirse a ellos mismos, y cometen una serie de hipercorrecciones que no son realmente, bueno, pues que no están admitidas normativamente por la lengua, ¿no? Este sería quizá un poco el resumen final de esto.
A lo largo del programa estábamos hablando de lengua, de dialecto, por supuesto en su vertiente hablada, pero ¿se escribe en dialecto, se escribe en todas estas variedades de las que estamos hablando, o solo en algunas de ellas?
Bien, pues para contestar a tu pregunta, quizá voy a volver un poco hacia atrás en el tiempo y recordar que en Italia, en el siglo pasado, el italiano existía solamente como lengua escrita, no como lengua hablada. Es decir, que la gente hablaba dialecto y escribía en italiano. Me preguntas que si se escribe en dialecto. Sí, se escribe en dialecto, pero escriben en dialecto solamente las personas cultas.
Curioso,
¿eh? Es decir, hablan dialecto las personas populares, pero escriben en dialecto solamente las personas cultas. Y es curioso porque el dialecto hoy en día se ha convertido en una especie de depósito expresivo al que vuelven muchos poetas, para escribir cosas que tienen mucho que ver con su terruño, es decir, con su pequeño territorio, pues que puede ser la ciudad donde han nacido, el pueblo donde han nacido, o los alrededores, para evocar, por ejemplo, muchas veces situaciones de la infancia. Es decir, que ahora el dialecto se escribe por personas cultas, y se escribe en muchísimos casos, pues como se utiliza como recurso expresivo de poético.
Y igual que en la lengua hablada se reconoce, se puede reconocer a una persona por el lugar de nacimiento, en la lengua escrita también, quiero decir, puede haber una serie de variedades regionales, pero ¿en la lengua escrita?
Sí, sí, por supuesto, porque el dialecto escrito conserva la sintaxis, es decir, la estructura sintáctica del dialecto, que son muy distintas, por ejemplo, pues la estructura que puede ser del siciliano o la del lombardo, ¿no? Por ejemplo. Y también, naturalmente, el léxico, ¿no? Porque hay léxico que define solamente cosas que existen en esa zona. Y también, por supuesto, pues toda una forma de escribirla, incluso gráficamente, hay grandes diferencias.
Pues debemos acabar nuestro programa. Hemos tenido el placer esta noche de tener al profesor Salvatore Bartolotta y, como es habitual, a la profesora María Teresa Navarro. Muchísimas gracias y muy buenas noches a los dos.
Buenas noches.